Vamos a entrar ahora en este tema que es realmente espinoso y, en mi perspectiva, triste, que es el de Noelia Castillo, la joven española parapléjica de 25 años que había pedido la eutanasia y después de un proceso de 2 años con la oposición, incluso judicialmente planteada de su padre, falleció ayer. Cuando efectivamente recibió la muerte asistida. Vamos a charlar sobre esto con Rubén Revelo, que es director del Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Rubén, Nico Yacoya Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien, muy bien. Rubén, ayúdanos un poco a desentrañar el juicio bioético que puede haber, ¿no es cierto?, respecto de este caso.
Claro, el dilema que se
El
plantea, y el dilema que se
dilema,
plantea
sí.
es realmente, vos lo dijiste bien, vos lo planteaste con dolor, yo lo planteo en términos más técnicos como un dilema. Uno tiene que elegir y es muy difícil elegir. Lo primero que hay que plantear siempre, siempre, es la empatía con quien sufre. Y empatía significa comprensión, contención de la persona, porque todos hemos estado en algún punto padeciendo algo. Sin embargo, esa comprensión no tiene que dejarnos llevar por el emotivismo, porque lo que hay que hacer es mantener la racionalidad. Uno por emotividad puede llegar a ser desastre, ¿no es cierto? Las obras clásicas dan testimonio de ello. Por ejemplo, en Otelo, los celos y una mala decisión conduce a la muerte, concretamente, ¿no? Por eso se trata de tomar decisiones que sean objetivas, que sean racionales, no por eso descarnadas, pero sí lo más objetivamente posible. En primer lugar, cuestiones que hacen a los médicos, ¿no? Los médicos no son entrenados para matar, son entrenados para curar o para cuidar. Y esto es lo que los médicos pueden ofrecer. Pueden ofrecer una terapéutica que cure o cuidados paliativos que acompañen el final de la vida de una persona. En segundo lugar, la libertad humana no es ilimitada. Por eso en algunos casos hay que proteger a la persona de sus propias decisiones. Usted sabe muy bien que cualquier psicólogo o cualquier psiquiatra, lo peor que le puede pasar es que un paciente se le suicide. Entonces, digamos, cuando hay una alteración de tipo psicológico, cuando hay algún tipo de desorden en la toma de decisión, uno tiene que proteger a la persona de sí misma, paradójicamente. Este caso, yo no quiero adentrarme en un juicio, no sería ético adentrarme en un juicio así muy, muy pormenorizado, porque por una cuestión de que no es un caso médico que yo esté atendiendo. Simplemente uno se puede manejar por las cuestiones públicas respondiendo a la inquietud que usted recoge de tanta gente que se pregunta,
Claro,
¿cuál es el
claro.
sentido de todo esto?
Sí.
No, no
Ahí,
tiene más.
ahí, Rubén, de lo que decís, mira, lo primero que me asalta es ese proceso según el cual la eutanasia o la muerte asistida aparece como, tal vez estoy equivocado, pero ayúdame, como un eufemismo respecto del suicidio. La sociedad tiene al suicidio como algo malo, pero a esto otro
Claro.
que es una forma del suicidio como algo bueno.
Sí, yo haría una distinción que ya hace un documento de la Iglesia de 1980, se llama Iura et Bona, justo y bueno. Distinguen entre eutanasia, distanasia, cuidados paliativos, suspensión del soporte vital y sedación paliativa. Todo parece lo mismo, pero son cosas
No,
muy
no.
distintas. Si tenés 2 minutitos,
Sí, por favor.
profundizo. La eutanasia se define como aquel acto u omisión que tiene por intención causar la muerte del paciente. Esa es una muerte intervenida. ¿Por qué? Porque yo o le doy algo para que muera o dejo de darle algo esencial y la intención siempre es causarle la muerte. No por la enfermedad de base, sino por una supuesta piedad. O sea, para que no sufra lo mato. La distanasia es lo contrario. Hoy en día, la medicina cuenta con una aparatología tal que te permite filtrar lo que los riñones no dejan de funcionar. Circulación extracorpórea cuando hacen una operación a corazón abierto. Asistencia respiratoria. Es decir, hoy en día la medicina te puede no permitir morir. cuando ya el proceso de muerte se desencadenó. En algunos casos será circunstancialmente porque la persona tiene expectativas de recuperar su autonomía vital, en otros casos no, porque ya no hay posibilidades de recuperar. Entonces, cuando ya no es posible recuperar la autonomía vital, se considera médicamente desproporcionado y nunca hay que aplicar una medida desproporcionada.
Esto es
Es
el
decir,
encarnizamiento terapéutico.
exactamente, exactamente. Antes se llamaba encarnizamiento terapéutico, ahora se habla más de distanasia, es decir, de prolongar el tema de la muerte. Entre la eutanasia y la distanasia, ¿qué es lo que propone? Y en esto la Iglesia ha trabajado muchísimo y hay muchos lugares, hospice y lugares, son los cuidados paliativos. No es la única que trabaja, ¿eh? También el Estado, muchas sociedades civiles trabajan en los cuidados paliativos. ¿Qué es? Cuando ya no es posible curar, es posible cuidar. Y los cuidados paliativos entonces saben que van a administrar servicios que no van a curar a la persona. Ya la persona entró en un mecanismo de cascada por el cual lo único que se sigue es la muerte. Pero tratan de hacer la muerte lo menos traumática posible. Es decir, le dan asistencia le dan analgésicos para que la
Claro,
persona no
es
sufra
la terapia del
dolores.
dolor, claro.
Exactamente, que esa es la desesperación. Padecer dolor físico y dolor psíquico también es tremendo, lleva a la persona a la pérdida del sentido de la vida, te obnubila. Cuando uno tiene un dolor, qué sé yo, de muelas, no podés pensar en otra cosa. Cuando tenés un cálculo renal, es como, dicen, lo comparan con el dolor de un parto, es un dolor tremendo, no podés
Sí.
pensar en otra
Sí,
cosa. Lo único que tenés.
y en lo poco que te deja pensar es el recuerdo de la enfermedad.
Claro, exactamente, porque la tenés clavada como un cuchillo en la
Claro.
cabeza. Entonces los cuidados paliativos se presentan como una alternativa digna, que, o sea, no causa la muerte de la persona, sino que la acompaña en este proceso más lento, más rápido, pero siempre paliativamente. La suspensión del soporte vital es cuando ya un soporte, por ejemplo, la respiración asistida, ya no tiene sentido. La ley argentina de derechos del paciente garantiza que en determinados casos y bajo determinadas condiciones la persona se pueda suspender la asistencia respiratoria. ¿Eh? O que yo, distintos tipos de asistencia que ya resultan desproporcionados, es decir, no causan el efecto deseado en el paciente. Por eso se los puede suspender éticamente.
Claro.
Y por último, la sedación paliativa. La sedación paliativa es ya en el final, digamos, los últimos, es lo que la gente dice, no, ya le empezaron a dar
Ah, sí,
morfina.
es tremendo. Sí,
¿Eh?
es eso.
Entonces, llegado a ese punto, lo que se trata de hacer son terapias del dolor. Estas terapias del dolor, sobre todo, hay una escala propuesta por la Organización Mundial de la Salud, recientemente modificada, donde dan cierto tipo de analgésicos. Cuando se supera esa capacidad, se dan más fuertes todavía. Y cuando se supera esa capacidad, se dan los opioides. Cuando se dan opioides, el opioide tiene un efecto tremendo porque si bien seda el dolor, deja un efecto residual de enlentecimiento, llamarlo así, de depresión del sistema simpático y parasimpático. Para el resto de la gente, ¿qué es lo simpático y parasimpático? Es un sistema nervioso que no está bajo el control del cerebro. Entonces, por ejemplo, la digestión es parte del sistema simpático y parasimpático.
Claro,
Por eso
lo que
cuando
hace sin
empiezan a dar.
pensar en un punto, medio automáticamente.
Sí, o lo hace el cuerpo mismo, ¿no?
Claro,
O sea,
sí,
no.
el cuerpo.
Uno no está pensando,
En
no tiene
respirar,
control sobre eso.
claro.
Entonces, pero eso está regido por un sistema propio, que es el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, el latido cardíaco.
Claro.
Cuando yo empiezo a dar opioides u opiáceos, lo que voy a hacer es un efecto residual. Entonces, o tengo que darle más dosis o tengo que dárselas más seguidas, porque el cuerpo se va acostumbrando. Pero el efecto residual va aumentando, o sea, cada vez lo que no quiero que suceda, sucede, es decir, se va enlenteciendo, el corazón va latiendo cada vez menos, el sistema digestivo produce constipaciones porque deja de funcionar y la persona poco a poco se va apagando. Yo puedo darle en sedación con una intención eutanásica o con una intención paliativa. Digo, todo depende de la
Sí,
intención
sí,
de quien
sí,
empuja
sí.
el émbolo de la aguja, ¿se entiende?
Y Rubén, ¿qué pasa con la decisión? Porque bueno, hay más o menos las legislaciones que abren camino a distintas formas de este acompañamiento o hasta terminación de la vida, ¿no es cierto? Exigen, por ponerlo entre comillas, una enfermedad grave, ¿no es cierto? Una suerte de dolor o sufrimiento prolongado y una decisión libre.
Sí.
¿Qué problemón el de la decisión libre?
Y bueno, sobre todo si cuando tenés una depresión
Sí, y ahí
prolongada.
entramos en el punto de esta chica, porque cuando uno más o menos lee lo que pasó, es que asistieron a su muerte por depresión.
Claro.
¿Y
Ahora,
cómo alguien
fíjate,
deprimido elige? Ese es mi
claro,
punto.
exactamente. Digo, el problema es ese. ¿Qué grado de libertad tiene una persona con una depresión prolongada? Esta chiquita aparentemente había padecido violaciones reiteradas y en algún
Sí,
caso masiva, con desatención de parte de quienes tenían que haberla protegido. Esto le llevó a un estrés postraumático y el estrés postraumático, con flash, con recuerdos, con imágenes lógicas del padecimiento pobrecita que tuvo que enfrentar. Esto la lleva a una depresión que hace que haga varios intentos de suicidios, uno de los cuales, al arrojarse por la ventana, le causa la paraplejia.
Sí.
Y la paraplejia es la que le causa el dolor físico.
Claro.
Y el dolor físico persistente es el que le vuelve a ella la vida insoportable. Pero, digamos, el dolor físico es consecuencia de una depresión prolongada, y esta depresión prolongada, confirmada después por el dolor físico, la lleva a tomar una decisión tremenda como es esta, desde mi punto de vista, con una libertad muy condicionada por todo esto, justamente.
Es muy difícil porque ayúdame también con esto, ¿no? A mí me hace cierta violencia moral, esto, bueno, estoy juzgando, ¿no es cierto?, algo que
No,
solo
no.
ella conocía, ¿no es cierto?
Claro, pero justamente, a ver, por eso yo dije que los casos
Sí,
particulares
sí,
hay que
sí.
conocer la historia de vida de cada uno y estar atento al caso, pero vos me pedís una opinión respecto de lo que sabemos y que se ha hecho público en todos
Sí,
lados,
sí.
y bueno, digamos, hay 2 más 2 es 4,
Pero
es
no lo digo
decir,
por vos, esto de la vida, por mí
no,
mismo, porque
no,
estamos,
no, ya
¿no?,
sé,
hablando de
bueno.
alguien que
Pero no hay que ponerse en juez, esta es la situación.
eso hay, eso
El
es.
tema es comprender, no juzgar.
Claro.
Yo no creo que ella sea buena, mala,
Claro.
pecadora o santa, no creo eso, no es un planteo que me corresponda a mí hacer ese. A mí me corresponde evaluar como bioeticista
Claro.
si la decisión que ella toma es una decisión sostenida en la libertad o plagada de una emoción violenta.
Claro.
En este caso, la depresión
Ah,
prolongada, ¿no?
sí, totalmente. Totalmente. Y si
Es
realmente era irrecuperable, porque ¿no es
bueno,
cierto?
irrecuperable no es,
No
en el
es.
sentido de que
No es.
irrecuperable es una persona con una falla cardíaca, con una falla cerebral, con una enfermedad autoinmune degenerativa. Eso es irrecuperable, pero una paraplejia no. ¿Cuánta gente hay que es parapléjica?
No, por Dios, y una depresión, no, que eso también tiene que
Claro.
quedar clarísimo, porque
Bueno,
es
pero
tremendo.
justamente por eso los mismos que proponían en Holanda la eutanasia, han vuelto hacia atrás, no digo el gobierno, sino los ideólogos de todo
Ajá,
esto,
mira.
porque se cayó en lo que se llama una pendiente resbaladiza. Es decir, una vez que vos aceptás y ampliás la ventana de Overton, o sea, vos instalás
Sí,
el tema,
claro.
la eutanasia sí, la empezás a abrir a los casos y después terminás esto. Se presenta una persona con depresión y entonces ya solamente porque lo pide hay que facilitarle
Sí,
la eutanasia,
claro.
¿no?
Qué complejo. Rubén, te agradezco un montonazo que nos hayas dejado
No,
estos elementos esta mañana.
por favor, pero yo te digo, lo primero de todo es la comprensión del sujeto.
Sí, claro.
La comprensión del sujeto, estar cerca, y yo aprovecho tu programa que tiene tanta llegada a tantas partes del país. No, los adultos, no dejemos solos a los jóvenes. Docentes, referentes comunitarios, ONG, Estado, personal sanitario, no dejemos solos a los jóvenes. Están muy desprotegidos, están muy bombardeados por muchos lados y están muy solos. Mira, yo doy clases en la universidad en alumnos de primero, segundo y cuarto año de medicina. Y vos no sabés, cuando vos los escuchás o los ves mal y les preguntás, ¿qué te pasa? No te veo bien. Saltan un montón de cosas y dices, pero ¿cómo este chico no tenía los recursos, las herramientas? Si yo no me acerco, este chico queda encerrado en su laberinto, ¿no? Y eso es muy peligroso. Por eso yo aprovecho para instar desde donde vos estás, vos mismo como periodista, abrí horizontes de los jóvenes, abrí horizontes de los jóvenes. Esto salva de la desesperación.
Rubén, te mando un abrazo grande.
Otro inmenso, hasta luego.
Es Rubén Revelo, que es director del Instituto de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina.
Primer